De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Tempo agora para o espacio Ceida aquí en Radio Leiros. Hoxe, pois además de irnos ao Ceida, porque ali hai unha interesante exposición, ímonos a ir, creo que a Murcia, porque por ali debe estar Eduardo Cortils, que lo tenemos vía telefónica. Eduardo Cortils, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Eduardo Cortils, fotógrafo y autor de la exposición que hay ahora mismo en el CEIDA, en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Centro de Interpretación de la Naturaleza y Divulgación Ambiental de Galicia, en el CEIDA. Ahí está una exposición que se llama Antropoceno.
Sí, señor, Antropoceno.
Es así, una exposición de fotografías que parece que nos que trata de acercarnos a, bueno, a aquello que tenemos, digamos que muy próximo a las ciudades, pero que siempre nos pasa desapercibido, aquellos lugares donde creemos que es imposible encontrar naturaleza y parece que tú la encuentras.
La naturaleza está en la propia puerta, hasta, incluso hasta el interior de nuestra propia casa.
Sí, sí.
Y estos lugares que se han escogido son lo que se llama técnicamente lugares o espacios periurbanos.
Ajá.
Yo he preferido llamarles escenarios periurbanos por la artificialidad de los lugares, puesto que las ciudades tienen una gran demanda de servicios y todo esto se organiza alrededor de las ciudades. En un radio de unos 20 kilómetros o 20 minutos es el radio de acción del proyecto que yo he tomado. Y las actividades que se producen ahí son las que todos conocemos. Son polígonos industriales, polígonos comerciales, depuración de agua, fincas agrícolas, toda esta, incluso hasta infraestructuras viales. Todo esto es lo que el paisaje que yo he fotografiado. Y sobre todo de este paisaje, la influencia que produce el hombre en la transformación de ese paisaje, también en las especies de biodiversidad que podemos encontrar en esos lugares.
Ajá. Parece que eso rompe un poco con tu trayectoria anterior, ¿no? Sales un poco de las grandes exposiciones en grandes salas y pues te sales, te vas a esos espacios periurbanos, ¿no? A buscar...
Ten en cuenta una cosa, que el arte, que es en realidad la disciplina en la que yo trabajo desde hace 30 años, existe una estrategia que se llama contextual, que es la estrategia de intervenir en aquellos lugares de los que se está hablando. Es decir, si yo voy a hablar de entornos periurbanos, de nada sirve que yo haga una exposición dentro de un centro de arte, o mejor dicho, puede servir, ser de mucha más utilidad, que yo empiece interviniendo en aquellos lugares periurbanos durante 6 años, como he estado en este caso, para llamar la atención a las personas que utilizan aquellos espacios de una forma demasiado instrumentalizada y sin sensibilidad ambiental, para modificar un poco y mejorar su mirada. Incluso para hacer que todas esas personas que pueblan estos sitios, ya sean habitantes, ya sean trabajadores, técnicos, trabajadores agrícolas, propietarios de fincas, todas estas personas modifiquen su mirada, incluso lleguen a trabajar con el propio proyecto Antropoceno. Ajá. ¿De qué manera? Pues primero mediante unas charlas de sensibilización y en segundo lugar mediante una serie de estrategias como son la visibilización de espacios que para mí son interesantes. Y entonces a partir de ahí se ha invitado a las personas mediante otra estrategia de arte que se llama arte relacional a colaborar con el proyecto.
Ajá. El resultado, por tanto, que es una amalgama de en contra de lo que podríamos pensar, fotografía, digamos, de fauna, naturaleza, sino todo lo que tiene que ver, todo lo que está en torno a ese espacio, ¿no? Marcado por ese espacio periurbano, ¿no?
Claro, ten en cuenta que desde el medio ambiente una de las mejores visiones que se puede hacer de los problemas es la visión holística. Entonces ahí teníamos que ver cómo afectaba la demanda de la ciudad en el entorno periurbano, qué agentes estaban trabajando en esos espacios y sobre todo qué modificaciones y qué afectaciones estábamos haciendo sobre la biodiversidad. Entonces por eso era muy útil emplear varias disciplinas diferentes y varias estrategias de arte contemporáneo, pero sobre todo también elaborar una muy delicada y muy abundante documentación fotográfica de todo lo que ocurre, es decir, desde los paisajes, las personas, sus actividades y la propia biodiversidad. Y lo que más se ve en el CEIDA en estos momentos son fotografías de biodiversidad, relacionadas con paisaje y actividades humanas.
He leído en algún sitio que alguien te dijo, ahí no hay nada, ¿qué usa ahí? Ahí no hay nada, ¿no? Y dice, espera, espera un poco y verás, ¿no?
Eso, viene muy al hilo de decir que yo he creado una serie de observatorios Dazzle, pintados con unas pinturas que se utilizaron en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, para los barcos, unas pinturas que precisamente inventaron artistas que son muy llamativas, precisamente para, en lugar de camuflarme, hacer todo lo contrario, desenmascararme, ¿no? Y a la hora de llegar al campo y a los polígonos industriales y a estos sitios con mis observatorios pintados estrambóticamente, la gente se quedaba mirando y decía, oye, pero tú, ¿qué haces aquí? ¿Esto es un pozo de helados? ¿Es una caseta de baño? ¿Esto qué es? ¿No? Esto es un observatorio de naturaleza. Y tiene estas pinturas tan llamativas precisamente para llamaros la atención a vosotros, para señalizar los espacios y, sobre todo, para que yo luego me meta dentro de estos sitios y pueda tomar un registro documental de la biodiversidad. Y entonces es cuando me preguntaron, oye, pero aquí es que hay algo que fotografiar. Digo, hombre, si tú vienes aquí solamente a sacar lechugas o a sacar piezas mecánicas de un taller, no verás nada. Pero si vienes y te detienes media hora y miras un poquito más, verás cómo empiezan a aparecer las cosas. Y eso es lo que este proyecto pretende, el generar una nueva visión más sensible, claro, y desautomatizada de todo aquello que hacemos a diario, ¿no? Porque en realidad con la biodiversidad convivimos no solamente en los momentos de ocio, en los fines de semana, claro, sino que convivimos todos con nuestras días, actividades, claro, nuestro, claro, trabajo todos los días de la semana.
Uh-huh. ¿Te sorprendió a ti mismo, quiero decir, lo que te encuentras, lo que se puede encontrar en esos espacios en torno de las ciudades?
Por supuesto, por supuesto. Sí. Y lo que más me ha sorprendido es la acogida que ha tenido a nivel local, personas que no tienen nada que ver con el medio ambiente, yeah, pero que sin embargo viven en él, ¿no? Viven, uh-huh, en realidad todos estamos insertos en esa especie de burbuja que es nuestro planeta, ¿no?
Uh-huh. Es una exposición que probablemente, o un trabajo que probablemente no tiene un final marcado, ¿no?
No tiene final. De hecho, el proyecto continúa abierto y yo sigo fotografiando cosas. Piensa que cuando se trata de la naturaleza, como la naturaleza es inabarcable, uno se da cuenta que este proyecto es mucho más grande que sí mismo, ¿no? Y entonces, a la hora de exponerlo en el CEIDA, por ejemplo, lo que yo decido es, bueno, voy a cortar en este momento la producción de obra y voy a exponer lo que tengo hecho hasta el momento. En realidad eran 7 años ya de trabajo, ¿no? Pero el proyecto continúa incrementándose.
Si tenía el trabajo, quiere decir que algunas de las fotografías pues ya se hicieron hace años ya, ¿no?
Sí, hay fotografías desde 2011 hasta prácticamente, claro, la actualidad.
Uh-huh. Por tanto, no es algo que, digamos, un trabajo que se haya diseñado para hacerlo limitado en el tiempo y luego exponerlo, sino que es algo que va a tener o que puede tener una continuidad, ¿no? Como la propia naturaleza, claro.
Mi pretensión es que tenga continuidad, porque cada día aparecen noticias, cada día uno investiga y aprende determinadas cosas y cada día uno tiene que ir a documentarlas. Por ejemplo, días atrás estuve documentándome sobre cómo los invernaderos, que es algo que aparece en mi propio proyecto reflejado, cometen determinadas delitos ambientales, como es la utilización de redes japonesas para evitar la entrada de pájaros en los invernaderos. Entonces, esto yo lo tengo que plasmar en mi trabajo, ya, porque, claro, tiene una relación 100% con los objetivos del proyecto, ¿no? Uh-huh. Y ahora tendré que acercarme a Almería y a todas esas zonas a poder contarlo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para quien le pueda resultar o le pueda parecer increíble, hasta 130 especies incluye este proyecto artístico, ¿no?
Ahí la sorpresa ha sido precisamente esa. En lugares donde uno creía que no había nada, se queda quieto, se oculta y se pone a tomar fotografías, a mirar por los primáticos y de repente descubre eso, que empiezan a aparecer especies y especies y especies, y además de una forma muy divertida, porque tú por la mañana llegas allí antes del amanecer y ves que aparece un azor, por ejemplo, como es una paloma, una perdiz o lo que sea, y a las 8:05 de repente este señor se marcha. Y todo esto está constatado porque las cámaras tienen reloj. Yeah, y las fotografías tienen esa cosa de documentación, de decirte a qué hora, incluso hasta la temperatura que había en ese momento, ¿no? Uh-huh. A las 8:05 los azores se marchan. ¿Por qué se marchan? Porque vienen las plantillas, las brigadas de trabajadores. Uh-huh. A las 2:30 de la tarde, a las 3 se marchan y de repente vuelven a aparecer otra vez las rapaces, se meten en los cultivos a cazar conejos, a cazar lo que sea. ¿Por qué? Porque se han marchado, se han ido a comer.
Claro, claro.
Están totalmente adaptándose a nuestras actividades y están adaptándose en lugares que antes les pertenecía y que de alguna forma les han sido arrebatados, ¿no? Y lo hacen además en una especie de actuación muy interesante que se llama, tiene un nombre, ¿cómo se llama esto? Renaturalización se llama esta forma, ¿no?
Ya. Yeah. Hay por
es como una sucesión natural, sería el nombre técnico, ¿no? Sí, sí. Por lo que un ecosistema degradado vuelve a reactivarse y a regenerarse de la forma más parecida como estaba anteriormente.
Hay por tanto una convivencia, ¿no? entre la naturaleza, entre los animales de la naturaleza y la especie humana. Saben sus horarios, se adaptan.
Yo diría coexistencia.
Ajá. Sí. ¿cuántas obras? 30, creo que son un total de 30 fotografías las que se recogen en esta exposición, ¿no?
Hay 18 piezas monotemáticas de cada una de las especies, de estas 18 especies que aparecen, y luego hay 5 piezas que son como mosaicos que funcionan muy bien para entender la exposición. Son los que articulan, son las piezas articuladas de la exposición y para hacer una interpretación de la exposición uno debe ir a esos mosaicos, que son casi mosaicos contextuales, en los que se explica la actividad determinada, el trabajo, las especies de biodiversidad que pueden aparecer. Lo que ha sido realmente imposible es hacer una exposición de 130 especies, porque imagina el espacio que hubiera hecho falta y sobre todo el presupuesto, ¿no?
Claro. Bueno, pues quien quiera ver esta muestra, hay que decir que todavía hay tiempo para hacerlo. Hasta el 30 de julio va a estar aquí en la sede del CEIDA, en el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros, en La Coruña, y no sé si entre tus proyectos pues figura ya o tienes ya algún otro lugar por el que pasará la exposición.
La exposición ahora mismo está apalabrada en un montón de sitios.
Ajá.
Pero todavía no tengo fechas cerradas.
Ya.
Pero sí que va a ser una exposición con vocación itinerante y con vocación migratoria.
Sí, porque es una exposición en cualquier caso que vale para cualquier lugar. En este caso es en la zona de Murcia, ¿no? Donde hiciste el trabajo.
Sí, el trabajo está hecho allí. Allí todavía, pedagógicamente, no se ha visto. Se ha estrenado aquí en el Castillo de Santa Cruz de Oleiros.
Muy bien, pues Eduardo Cortiz, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, por hablarnos de esta interesante exposición. Antropoceno es el título, que se puede ver en el sede del CEIDA, el Castillo de Santa Cruz, hasta el día 30 de julio. Gracias y ha sido un placer.
En escenarios periurbanos. Ese es el subtítulo.
Perfecto.
Arte y biodiversidad en escenarios periurbanos.
Eso es, arte y biodiversidad en escenarios periurbanos. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros por vuestro tiempo y vuestra atención. Un placer igualmente.
Ha sido un placer. Adiós, gracias. Este trato no será para ver de aquí. Yo te quiero ver de aquí. Sí. Bueno, pues estamos ya en la recta final de Otra Mirada. Ya saben que aproveitamos ahora para repasar algunos titulares, os titulares dos visitáis. Comenzamos por la portada do Diario Público. Público, el diario e Infolibre son as tres cabeceiras que repasamos e logo tamén pois as edicións digitais de algúns periódicos convencionais. Con Público comenzamos, decíamos, todos os periódicos hoxe falan do caso Maxim, da dimisión do ministro. O caso Maxim devolve a Pedro Sánchez a realidade, titula hoxe Público, e di que o novo ministro de Cultura e Deporte di non teño Twitter e así evito meter a pata. Tamén lemos en este diario o impresionante relato que resume o trimestre de cambios que levamos en España. E, bueno, recorda, pois, en fin, cousas como a dimisión de Cristina Cifuentes, a moción de censura, o cambio de goberno, etc. Máis cousas na portada de Público. Europa pacta que o 32% de toda a enerxía que se consuma en 2030 seña enerxía renovable. Grande Marlaska fará todo o posible por quitar as concertinas en Ceuta e Melilla. Os migrantes do Aquarius recibirán trato idéntico aos que chegan en Patera, sinala tamén este diario. A concelleira do PP pide disculpas tras decir que a prostitución dá servizo a persoas con discapacidade. Tamén sinala este diario que o abogado de Juana Rivas renuncia a súa defensa e provoca así a suspensión do xuizo. Que Borrell asegura que España aceptará o que decida Alemania sobre Puigdemont. E Nacho Vegas di que terrorismo de Estado é condenar a prisión aos raperos. Tamén sinala este diario que dos pactos ocultos ao sensacionalismo polo Aquarius a oposición do Partido Popular e que Margarita Robles deixa intacta a cúpula militar e mantén a Sanz Roldán ao fronte do CNI. O abogado de Urdangarín ve difícil recurrir ao Tribunal Constitucional e non cree que pidan un indulto, sinala tamén en titulares este diario. En el diario.es, destácase que o goberno abre a porta a trasladar os políticos presos a cárceles de Cataluña, que os comuns e Ómnium recordan a Marlaska que o goberno pode ordenar o traslado dos presos. Luisa Carcedo dirixirá o alto comisionado contra a pobreza infantil, que dependerá de Pedro Sánchez, e a socialista Ana Botella será a nova secretaria de Estado de Seguridade. A socialista Ana Botella, que non ten nada que ver coa Ana Botella do Partido Popular. José Guirao promete o seu cargo facendo referencia só ao Consello de Ministros. Tamén sinala que Pedro Sánchez fulmina o seu ministro de Cultura tras comprobar que o seu discurso regenerador estaba en perigo. Titula este digital que o Supremo pronunciase sobre a legalidade das sociedades similares á de Huerta. Maxín Huerta e as jaurías humanas, o título da columna de Mónica Zas. Maxín el breve, ascenso e caída do ministro máis efímero da historia de España. Podemos marca coa dimisión de Maxín Huerta a fronteira da súa relación co goberno de Pedro Sánchez. Os tres ministros con acta no Congreso renuncian ao escano para garantir os 84 votos do PSOE. Si temos criticado a reforma unilateral das pensións do PP, non me gustaría tropezar na mesma pedra, di Magdalena Valerio. Robles mantén a Sanz Roldán ao fronte do CNI e confirma a cúpula militar do anterior goberno. Tamén lemos en el diario que hai acordo na Unión Europea para elevar o 32% o peso das renovables en 2030 e vetar o imposto ao sol. Olga Mayans, a española que sobreviviu a unha masacre nazi, se non lles abrías, destrozaban a porta. O pai do Brasil dos 70 tamén foi destituído antes do Mundial, e outro dos titulares. Marlaska di que os rescatados do Aquarius podrán ser expulsados como quenes chegan a España en patera. E outro dos titulares de el diario.es. En Infolibre destacase que Sánchez fulmina a Huerta por defraudador fiscal e o ministro vaise declarándose víctima de unha jauría. Que Huerta púxose un soldo ficticio que así evitaballe tributar no IRPF por 4 de cada 5 euros que gañaba. Os outros políticos que tiveron problemas coa facenda, outros titulares, a ministra Valerio sobre a dimisión de Huerta, hai que ser coherente. José Guirao, unha aposta máis segura coa elección do exdirector do Raíña Sofía tras a dimisión de Huerta. Sánchez renuncia a un nomeamento estrela en favor de un xestor veterano. E o novo ministro de Cultura sinala o reforzo das humanidades e a fiscalidade como prioridades do seu mandato. Ana Botella será a secretaria de Estado de Seguridade e Robles confirma a Sanz Roldán como director do CNI e a cúpula militar que encabezará Gemat Alejandre Martínez. A Unión Europea fixa un objetivo de enerxías renovables do 22% para 2030 e o goberno renuncia a derogar a reforma laboral e ofrece unha decena de cambios puntuales. Pasamos agora a portada digital do diario El Mundo, que nos trae Pares Sales.
Pois imos a Xiña, de entrada con foto que Pedro Sánchez tratou de evitar a dimisión de Maxín Huerta, pero dirixentes do PSOE disuadírono. Tamén José Guirao, novo ministro de Cultura, e o titular seguinte, que Batet, Ábalos e Robles renuncian aos seus escanos para adicarse en exclusiva ao goberno. Tamén titula El Mundo, Lopetegui, de Rusia a Valdebebas, con moita faena pendente. Grande Marlaska, faré todo o posible para retirar as concertinas das vallas. Tamén Interior, se o xuiz decide trasladar os presos do procés e estudiarase. Tamén titula este xornal que o abogado de Juana Rivas renuncia tras un rifirrafe co xuiz e a deixa soa no xuizo, que Robles confirma a cúpula militar de Cospedal e a Sanz Roldán no CNI. Tamén titula El Mundo que a Sorbona quere ser o Harvard europeo coa axuda dos seus exalumnos máis ricos. E despois que Pozuelo en Madrid o municipio máis rico e con menos paro. A policía rexistra o Tribunal Eclesiástico por pederastia en Chile, que a presión de Trump contra Corea do Norte é historia e, por último, na Argentina, mobilización polo debate sobre o aborto. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quedan os menos un minuto para darles algún dos titulares do diario El País. Este diario destaca na súa edición digital que a Unión Europea fixase unha cuota do 33% de enerxías renovables para o 2030. O pacto alcanzouse de madrugada entre os 28 e as instituciones comunitarias e plantexe unha revisión ao alza deste objetivo. España quedase grogui tras o despido de Lopetegui, titula tamén El País. O técnico apresurouse a publicar a súa fichaxe por temor a perder o respaldo do Madrid. Robles confirma no cargo o xefe do CNI e a cúpula militar. Exteriores lanzase a revertir a mala imaxe creada polo independentismo, titula tamén este diario. E os tres ministros de Sánchez que son deputados deixarán o seu escano. O abogado de Juana Rivas abandona o xuicio e deixa sin defensa. A extraña amistade do reclutador de yihadistas e o policía que o perseguiu, outro dos titulares deste diario. Chatarra a precio de ouro, a empresa do hangar inflou a súa aportación ao rei Juan Carlos. Marlaska di elixe a unha deputada do PSOE como a súa número 2. A Fiscalía pide averiguar o orixe das noticias da noticia do máster de Cifuentes e Puigdemont impugna a marca Puigdemont por ofensiva e por vexativa. 20 películas que exploran o futuro humano e outro dos titulares é o Consello del Corte Inglés debate a destitución do presidente Dimas Gimeno. Por último, que hai un fronte común en España e na Unión Europea contra dos aranceles de Estados Unidos a aceituna negra. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, superamos xa a unha da tarde, pechamos esta outra mirada, volvemos de seguida xa con máis cousas aquí en Radio Leiros. Primeiro, o informativo.